entrevistas, información. El minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de esta edición de Fútbol del Oeste Radio. Vamos a hablar con Silvio Benavides, las 40 preguntas. Vamos a dialogar también con Ana Clara Isa, la directora de deportes del partido de Carlos Tejedor. Pero antes de todo eso hay dos noticias que queremos repasar. Una tiene que ver con Racing de Fortino Lavarría, la otra con Independiente de América. La academia que sigue trabajando en el estadio Eduardo Batis, como ya lo viene haciendo desde hace un tiempo. En la jornada de ayer se colocó el nuevo portón de acceso al predio del estadio justamente. Además, se están realizando reformas y mejoras en los baños del sector de la pileta y se están pintando los bancos de suplentes y se les está construyendo el techo justamente para lo que son los bancos de suplentes de la academia. La otra noticia, Tincho, si querés, la dejo para que la desarrolles vos.
Y la otra tiene que ver con Independiente de América, que ha iniciado una obra muy importante que en realidad ya había comenzado hace unos años de alguna manera con la compra de las columnas, una tarea que había dejado ya hecha de directiva del Rojo de América y que ahora la nueva comisión a cargo de Carlos Bocaleri ha comenzado con la colocación de estas columnas, luego ya encarar lo que sea la iluminación del Anselmo Lobo, una obra realmente ambiciosa, muy importante, que culminará, será clave para el equipo rojo, para sus entrenamientos, para sus partidos, para poder organizar un torneo de noche que no. Así que la verdad es que es una muy buena noticia de un equipo de América, en este caso, de un equipo de la Liga del Oeste, que también apuesta a la infraestructura, apuesta a mejorar su predio, artificial con todo lo que eso representa, ¿no?
Exactamente, así que en cualquier momento vamos a tener la palabra de Carlos Cali Bocaleri, el presidente de Independiente de América, aquí para que nos cuente un poco más acerca de esta importante obra que está realizando el club. Repetimos, por ahora es solo las columnas, la instalación eléctrica y las luces sería ya en otra etapa. Pero ahora es momento de irnos hasta Colonia Seré para hablar con Silvio Benavides, para dialogar con uno de los referentes que tiene hoy en día el equipo de los 11. Así que lo presentamos a Silvio Benavides y lo vamos a enfrentar mano a mano en las 40 preguntas.
En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Bienvenidos a una nueva edición de las 40 preguntas. Silvio Benavides del otro lado, futbolista plenamente identificado con los 11 de Colonia Seré, me desafió por Instagram hace algún tiempo, creo que ya estábamos en cuarentena, a hacer jueguitos con el challenge, con el rollito de papel higiénico. Me desafió y cumplí con el desafío, así que hoy lo tengo que desafiar desde este lado, a hacerle las 40 preguntas junto a Martín Cifre, pero antes lo saludamos. Silvio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día.
Bien, por acá todo bien. Cumplí con haciendo el jueguito, con el papel higiénico, ¿no?
Sí, te vi, espectacular. Ayer cumplí.
Perfecto. Vamos a ver cómo estás vos hoy entonces para las 40 preguntas.
Vamos. He escuchado algunas.
Eso me decías, escuchaste algunas. ¿Sabés más o menos entonces cómo viene la mano? Tranquilo, sí. Que algunas se va a complicar, pero calculo que nada demasiado comprometido.
Bueno, si podemos contestamos.
Y si no, el famoso paso.
Claro, paso. A lo verlo.
Perfecto. Silvio, arrancamos entonces, ¿te parece?
Dale,
la primera, para ir rompiendo el hielo muy tranquila, te vamos a preguntar por un ídolo o un referente futbolístico que tengas. Es más, lo dividimos en dos, uno a nivel nacional o internacional, y si tenés alguno en la liga.
Sí, de allá arriba, de internacional, y como todo, me gusta Messi, pero para mí mi ídolo, me gusta mirar los que juegan más o menos en mi puesto, Enzo Pérez, para mí mi ídolo, allá arriba. Y acá, desde que empezó a jugar, mi ídolo es Romeo Benavides, mi ídolo de acá, de esta liga.
Te ha tocado jugar en distintas posiciones. ¿En cuál te sientes más cómodo?
En enganche, donde me empezó a poner el chiste ahí, enganche. Me gustaba también más el juego de media punta, pero enganche me gusta más. Me gusta ahí en el medio, medio de cinco, enganche.
Agarrar más la pelota.
Claro, ahí donde me siento más cómodo, sí. Sí, que pasen todas las pelotas por el pie. Cuando dicen así, por ahí. Te dan más ganas de jugar ahí.
Silvio, ¿hay otro deporte que practicás o que te gustaría hacer con más frecuencia y que por ahí el fútbol con el tema de los entrenamientos y jugar los domingos no te lo permite?
Mira, deporte me gustan todos, pero el que me gusta y no lo hago porque no me da físico nada, el rugby es otro que me encanta. Aparte del fútbol, el rugby, pero nunca jugué nada, pero me gusta mucho y después deporte no, me gusta hacer todo, pero primero está el fútbol, entonces el compromiso con el fútbol y todo lo otro queda todo atrás, no hago nada de todo.
Sos un jugador muy identificado con los 11 de Colonia Seré, un equipo histórico en la Liga del Oeste, que ha tenido diferentes momentos por ahí en algún tiempo, incluso sin participar desde lo futbolístico. ¿Cómo lo ves hoy a la institución?
No, ya siempre luchando, siempre se dejó que luche, siempre decían que no entraban, y luchando así, andando de acá para allá, mucho movimiento que mucha gente no ve, se logró entrar, siempre se estuvo la cancha en condiciones, todo lo que más se estuvo. No, ven, es bien, yo creo que laburaba mucho, pero eso la gente no lo ve. Pero tan bien, qué sé yo, siempre se pudo entrar por ahora.
Desde hace un par de temporadas vienen llegando varios jóvenes a Primera División, van subiendo, le sumaron además el título en Sexta División, que fue el primero en la historia en inferiores para el club. ¿Cómo ves esa camada de jóvenes que van empezando a llegar al primer equipo?
Sí, eso, para mí son el futuro de los 11, pues hay que seguir. La sexta de esa campeona para mí va a ser los futuros de los 11, van a jugar todos en primera y van, ya han debutado en primera, han jugado con nosotros y eso, y sí, para mí tienen mucha capacidad, todo. Para mí se va a ser uno del equipo de primera a futuro, van a ser casi todos, la mayoría van a estar ahí en primera de los 11.
A lo largo de tu carrera, ¿tenés algún técnico que te haya marcado, alguno con el que hayas tenido mejor relación?
No, tuve con todo, me llevé bien, pero el que más me marcó desde ahora, este último año, el Chiqui Lora, Rubén Lora. Ese fue otra experiencia, él arrancó como técnico acá, le dimos el apoyo y todo, pero nos marcó, creo que no a mí solo, sino a unos cuantos de CD, porque por la confianza y todo, la marcó mucho.
¿El mejor compañero que hayas tenido hasta ahora, hasta este momento en tu carrera?
Uf, qué pregunta.
O algunos, sí. De los que vos quieras elegir.
Sí, no sé, fueron muchos. Son todos compañeros. Los del pueblo son todos compañeros. Son conocidos todos, algunos amigos. Pero, no sé, Coquín siempre está en los 11, excelente persona, espectacular. Y después que hayan venido así, Venezuela, Ojea, Eduardo Ojea, es un nuevo compañero, el Gonza Núñez, hay unos cuantos, Fede Agudo, mucho, en realidad mucho. Que han pasado por acá y son espectaculares personas.
De todos estos años jugando en los 11, ¿qué balance haces? ¿Con qué te quedás?
Con, no sé, muchas cosas han pasado, pero el balance cuando clasificamos a la liguilla, que primero entrar en la liga, que es muy difícil, después clasificar en la liguilla, que nada, que hacía varios años que no lo hacíamos, y le ganamos al Sport y clasificamos, pero no sé, hace 3 años atrás, no me acuerdo bien.
Claro. Sí, esa clasificación en 3 Algarrobos.
Claro, ahí un gol de Fede Agudo. Pero sí, esto creo fue lindo momento todo. Por hacía años que no cosa.
Por ahí muchos no lo recuerdan o no lo saben, pero tuviste también tu paso por Atlético Rivadavia una temporada.
Sí, fuimos con Coquín un año. Por ahí yo con el tema de trabajo me complicaba y fui un año con Coquín, estábamos ahí con el Laucha, con Salida, con todo eso, y íbamos a jugar con Coquín.
¿Cómo ves hoy a la Liga del Oeste?
La Liga siempre fue complicada, qué sé yo, siempre vivieron todo el equipo complicado, siempre se reforzaron bien y la Liga, no sé, siempre por ahí hay que entenderlo todo, porque los dirigentes, viste, que cambiemos esto y cambiamos lo otro, que Huracán se fue, que dejaban ir, ahí, es todo un tema en la Liga, ¿no? Sí, pero siempre se mantuvo ahí.
Silvio, hace algunos años, por una cuestión muy personal, familiar, habías dejado de jugar, luego volviste a la actividad. ¿Cómo fue ese tiempo sin jugar? ¿Y por qué decidiste volver?
Es un tema aparte. Pero yo lo seguía, yo me encanta el fútbol, lo seguía. Fue una vez que ese año los 11 venían ganando todo, habían ganado unos partidos, estaban ahí en la punta, como 6, 7 partidos seguidos, y ya estaban ahí. Y bueno, yo por cuestiones personales estaba en La Plata, después me pasó lo peor, tuve que, cuando regresé a CD, estaba Alberto estaba Alberto y me jodía porque empezaba a entrenar, a jugar, hace años no jugué, yo en la mitad de año quise entrenar, pero no tenía ganas, nada de eso. Y después, el año siguiente, sí, empecé a entrenar y eso, los compañeros son todo el coso, empecé a la reserva, son todos chicos de acá, todos conocidos, así que empecé a volver a barrar la redonda, nuevamente.
Este año creo que la Liga pintaba para tener un año mucho más competitivo, mucho más parejo entre los 10 equipos. ¿En qué lugar lo ponías a los 11 si se hubiese jugado de manera normal y para qué están en tal caso si se llega a jugar algún tipo de torneo antes de fin de año?
Sí, sabía la verdad que por ahí lo de Gonzalo Moreno volvió los nombres, se habían armado un equipazo, pues creo siempre tienen un equipazo, todos se estaban armando, nosotros creo que también, estaban teniendo los chicos ahí de Tejedor. Creo que, no sé, a mitad de tabla, último no, porque siempre estamos últimos y creo que a mitad de tabla tenía un equipo más o menos para andar peleando ahí. Nosotros competimos todo a muerte, queremos ganar, obviamente. Queremos ganar grandes cosas, todo, llegar hacia arriba. Pero bueno, por ahí es lo económico, que por ahí nos tenemos que reforzar menos, que esto y el otro, y
pregunté. Silvio, me meto un poco en la parte de la memoria. Te vamos a empezar a preguntar por algunas cuestiones dentro de la cancha. Y arranco consultándote por tu mejor gol.
Mi mejor gol, no sé, con Borra de Cuero. Una que agarré medio de tijera, Gonzagatti, que la tira para arriba. Y con Borra de Cuero la agarré como venía, y medio en el aire, y salió un golazo.
La temporada pasada, si no me equivoco, una jugada contra el arco que...
Sí, sí.
Contra el arco que da a las vías, si no me equivoco, la cancha de Borra, hacia atrás.
Sí, que le ganamos como 5-2, a 3. Sí, ese día. Fue la temporada pasada.
¿Y tu mejor asistencia?
Mi mejor asistencia. creo que fue una bocha que le tiré a Gonzalo Núñez, de Independiente de América, que creo que perdimos 2-1, pero íbamos perdiendo 1-0 y le metí asistencia ahí a Gonzalo y metí un cabezazo y hizo el 1-1. Creo que esa es la que me acuerdo ahora, pero esa fue linda, porque fue todo de cabeza, medio en el aire, medio toda seguida, de primera,
¿Te gusta jugar ahí en el centro del terreno de juego, por el medio, tener la pelota, que la pelota pase por tus pies? ¿Preferís el gol o preferís la asistencia?
Sí, me encanta el medio, pero... y las dos cosas, por ahí el gol es re lindo, pero por ahí me gusta mucho más la asistencia. No soy eso de quiero meter goles, me gusta más asistir y todo eso, pero sí me quedo con la asistencia.
¿Recordás algún caño, algún lujo, alguna jugada que te has fundado grabada?
¿Algún caño? Creo que sí, pero no me acuerdo bien, al Pipa de Barrio Norte, Pipa de Arbe, me parece que una vez me fui a encarar así a los ciegos y le tiré un tubo y quedó como sorprendido. Me dice, me dijo así, y yo digo, este me acordaba, pero no, se quedó. Eso fue lindo, caño.
¿Te respetó?
Sí, me respetó, digamos. Yo digo que me va a partir, pero no, se quedó como cosas y ahí ese fue lindo, caño.
Hay muchos jugadores que han pasado por los 11 y gorra de cuero, o primero en gorra de cuero y después por los 11. ¿Hay cierta rivalidad? ¿Se vive como un clásico?
Nosotros lo de Jerez, sí. Coquí, todo eso, sí, para nosotros es un clásico. Por ahí los chicos que vienen, por ejemplo, Gonzalo Núñez, sabe también, quiere ganar, por más que sea hincha de gorra, él quiere ganar, estando con la camiseta de los 11. Porque sabe que para nosotros, para la gente, es un clásico. Lo tenemos como un clásico.
¿Te ha tocado compartir la cancha con tu hijo Romeo? Hoy lo nombraste enseguida que empezamos con la nota. ¿Cómo se vive ser compañero y padre a la vez?
Uf, qué preguntón. no sé, me cambia. Jugué cuando empezó el chiqui, me dijo que me hace jugar. Como contra Atlético perdimos, pero terminó el partido, fui, lo abracé. Me siento, es diferente, no sé. Siento que se me va a estallar el corazón. De felicidad, porque es una cosa que todo padre quiere jugar con su hijo y que a mí se me dé espectacular.
¿Te imaginabas que eso podía llegar a pasar en algún momento?
No, pensé que yo había abandonado antes. tenía en cuenta, fue creciendo, yo lo veía en la salida inferior a todos lados. Me acuerdo, hay fotos cuando empezó, era, no sé, una punga era. Y no pensé que iba a crecer tan rápido, así que no pensé que iba a pasar tan rápido. Pensé que iba a abandonar antes, yo todo.
Recién decías que te acordás del primer partido que les toca jugar juntos, que fue contra Atlético, y que te explotaba, o que sentías que ibas a explotar de emoción. ¿Cómo es el post partido siendo compañero y padre a la vez? ¿Se habla? ¿Se aconseja? ¿Él te reclama algo? ¿Cómo son esas charlas después del partido?
Sí, la charla después de todos los partidos, porque yo le digo, ¿no? Que no tiene que renegar, por ahí lo veo en la sub-21, que re reniega que yo, y lo juego callado, que el otro. Y después, como compañero también, por ahí me dice, viste lo que hice, por esa sombra, porque por ahí, no sé, ha jugado al Atlético, y lo tenía enfrente al lado, o sea, toda esa gente grande, también en el sentido del fútbol. Así que, no sé, hablamos. Sí, hablamos siempre. Después de los partidos, aunque no jugamos juntos, hablamos siempre de una jugada, de la otra, que me la tocaste, no me la tocaste, por ahí. Alguna me reprochó también, que no se la había tocado.
¿Te pasó alguna factura?
Sí, enseguida. Eso enseguida, apenas nos vamos a la cancha, ya me lo va diciendo, ¿por qué no me la diste? Enseguida.
Silvio, te consulto por la historia de los 11. Obviamente que el club tiene muchos años en primera división, allá por los 70 fue campeón y demás. Pero de lo que vos hayas visto a nivel futbolístico, ¿un referente, un ídolo del club?
De los 11, no sé, mucho no recuerdo, pero no sé, siempre vi jugar al referente, al hermano Coquín, a Hugo Rojas.
Ah,
para mí era para mí era un gran, cómo jugaba todo.
Comentale a la gente, a los más jóvenes que por ahí no lo vieron, de qué jugaba y cómo jugaba.
Sí, era un gran, salió campeón en tercera en 2004. Jugaba de central, pero como Dubín, a morir, hacía toda y dejaba todo con la camiseta, así que para mí Hugo Rojas era un gran Juan.
¿La peor patada que te dieron?
La peor patada en uno de Independiente de América, pero creo que era de Trenquilado, que no sé quién era, que estaba la pelota salió afuera y vino con todo y me enganchó en el tobillo, que hasta la gente atlético dice, ¿para qué le pegó si estaba afuera? Pero no recuerdo, sí que era el 3, pero no recuerdo quién era. Eso me dolió el tobillo bastante.
¿Y has pegado alguna voz? ¿Algún full fuerte, por ahí sin intención, pero llegando tarde o desmedido?
Sí, lo que hacemos, por ahí vemos que queremos llegar y decimos, ah, llegamos tarde, por ahí tenemos que pegar porque hay que parar alguna, sí, pero sí.
¿Alguna que te acuerdes?
Y a Cristian Álvarez, cuando hace unos años atrás en Gorra él jugaba y nos estaba volviendo loco y dice, hay que darle una, apenas arrancamos el segundo tiempo y justo me quedó a mí y leí, pero esa recuerdo, aprieta todo el Cristian ahora mismo. Digamos, sí, compañeros, si se hace la liga, creo que esa recuerdo, le había pegado.
Supongamos que la temporada que te llega algún ofrecimiento para irte de los 11, ¿hay alguna posibilidad de que dejes de jugar en los 11 y pases a algún otro equipo de la Liga del Oeste?
Nada, creo que no, creo que ya está. Creo que no me iría de los 11, no sé por qué no me vería en otro club.
En una definición por penales, Silvio Benavides con el número 10 en la espalda, ¿patea primero o patea último?
Yo creo que último, para festejar.
¿Un rival que te gustaría tener de compañero?
Un rival. Es mucho, pero y Seba Santos. No, Seba Santos y el Tano Rossi.
Ahí está, entre esos, entre vos y ellos dos, ya está.
No, ellos son más grandes, pero sí, me encantaría esos dos, me encantaría que jugaran.
Recién decías que imaginás el cierre de tu carrera a los 11, de aquí en más los años que queden. ¿Te hubiese gustado jugar en otro equipo?
Sí, por ahí sí, pero no me veía, no era mucho de ir afuera, por ahí no. Pero sí, me hubiese gustado.
Una de las preguntas que te hacíamos más hace un momento es esta situación de que te toca jugar con tu hijo. Sos uno de los jugadores experimentados del plantel. ¿Notás la diferencia entre un vestuario hoy del 2020 y quizás los primeros vestuarios de primera en los que te tocó estar?
Sí, se nota mucho. Por ahí, y no cuando hay pibes así, jóvenes, pero sí, y han pasado mucha gente acá, en la historia que yo he estado, y todavía hay gente grande que te aconseja, pero los chicos la agarran, hay cada uno una simpatía de chicos, no le dan 5 pelotas, pero sí hay mucha diferencia.
Silvio, ¿hay algún club en el que estuviste cerca de jugar en algún momento?
No salía. Por ahí Lucho, Coquín, esos iban a América. Pero no me gustaba, no era mucho de salir, era medio familiero.
¿En qué temporada crees que se vio tu mejor versión o en qué año?
Yo creo que hace 2 años atrás. Cuando recién vino el Chiqui, creo que me sentía bien, la gente me felicitaba, como jugaba, creo que ahí fue que me sentí bien.
¿Tu mejor partido? Ese que ya cuando estaba por terminar el encuentro decías, hoy me salieron todas, la verdad que la rompí.
Y todo el partido creo que no salgo, pero no salgo. Contra cuando le ganamos Fútbol Club, creo que me salieron bien las cosas. Y después tengo otro, con Ibre, que le ganamos, y eso, pero me quedo en el Fútbol Club, ganarle a Fútbol Club ya era otra cosa, de otro mundo, y nosotros lo logramos.
¿Un compañero con el que te entiendas de memoria?
No, es Juan Zagatti, por ahí, entienden todo. Creo que ese delantero sí, cada vez que va ahí, que lo va a tirar ahí, o tira, va a buscar de vuelta donde vos se la va a tirar. Creo que sí, Juan.
¿Qué representa los 11 para vos?
Los 11 representa mucho. Muchos años ahí, y por ahí, vamos, no sé hasta dónde vamos a seguir, por ahí, no sé, ¿no? Pero representa mucho, ¿no? Es un club muy, para mí muy querido, muy hermoso, espectacular. Para mí el mejor de todos.
¿Qué darías por ser campeón con los 11 en primera?
Qué preguntó, ¿no? No sé, pero cualquier cosa para, no sé. Pero sería un sueño sacar a los 11 y estar ahí en ese equipo, sería espectacular.
Hoy con mucho más experiencia, con mucha más trayectoria sobre tus espaldas, ¿te sentís referente dentro del plantel?
Por ahí, no, un poco, sí, por ahí, como te decía, que por el Chiquilora, por ese motivo, te hacía sentir que vos hables, que vos seas por ser el capitán y que son así un representante y todo, y sí, por ahí sí, pero no mucho, ¿no? Por ahí estaba Coquín, que para mí era el capitán.
En este equipo de los 11, si falta Coquín Rojas o si falta Silvio Benavides, ¿cuál de los dos se nota más?
No, Coquín estaba bien físicamente, Sí, Coquín es el que se nota, igual se notaba cuando nos faltaba en el equipo. Hay alguna molestia que él tenía, no pudo jugar, que estaba expulsado. Se nota, Coquín es el que se nota más.
¿Te imaginas como técnico en un futuro?
Sí, pero por ahí de inferiores, me gustan mucho los chicos.
¿Un compañero para salir de noche?
Para salir de noche. Qué bruto. Brunito Rojas.
Ahí está. Hace unos años, ¿eh? No te queremos comprometer ahora.
Ya él también, así que. No, hace años está, pero no, Bruno era parejo.
Silvio, ¿cómo te imaginás a los 11 de acá 10 años? Hoy hablabas de esta generación de futbolistas que están surgiendo, que pasan por ahí por sexta división o sus primeros años en reserva, pero que a su vez ya han debutado en primera división. ¿Cómo lo imaginás al equipo de acá a una década, digamos?
Yo me imagino que, como te decía anteriormente, para mí estos chicos los van a llevar hacia arriba. Van a pelear un título, algo van a hacer, mucho ruido. Cuando estén todos, que estén bien en cosas y que van a tener a 10 años, unos 25 años, sí, para mí van a hacer mucho ruido.
Llegamos a las 40 preguntas. Yo quiero consultarte qué objetivo te planteas o cuál es el que te queda por cumplir para seguir con las mismas ganas de seguir jugando al fútbol, ¿no?
Sí, un objetivo, y bueno, pero lo vemos siempre imposible, salir campeón. Pero para eso todos entendemos, hay que laburar mucho, hay que ir a práctica, miles de cosas. Pero por ahí uno hacía las cosas, todo eso. Yo dejaba de laburar, me bajaba de la camioneta, y me cambiaba y no estaba ni con familia ni en 5 segundos, agarrar mi hijo para trabajar, porque yo el domingo quería ganar. Pero después se me hacía muy complicado todo. Pero un objetivo, creo, salir campeón sería retirarme allá en lo más grande.
Silvio, de parte nuestra obviamente agradecerte, como decía Martín, llegamos a las 40 preguntas, completaste todo el cuestionario, respondiste absolutamente a todo, no utilizaste el famoso paso, así que no dejaste ninguna en el camino. De parte nuestra, repito, el agradecimiento por tomarte este tiempo para charlar con nosotros, para responder y afrontar estas 40 preguntas. Agradecerte y bueno, esperemos que le hayas pasado bien.
No, sí, siempre puedes contar conmigo. La verdad es muy buena.
Silvio, el agradecimiento nuevamente, bueno, ojalá que, como les venimos diciendo a todos, ¿no? La próxima vez que hablemos sea ya con la pelota en movimiento y que podamos estar hablando un poco de fútbol, de lo que pasó el domingo, de algún partido que vendrá el fin de semana siguiente, pero ojalá que, repito, la próxima comunicación sea ya con los protagonistas dentro del campo de juego.
Sí, que sea por un triunfo o algo allá logrado.
¿Algún gol? ¿Dos goles en un partido?
Sí, un gol, algo, no, un triunfo, nomás un triunfo, un gol no importa, pero que un triunfo, algo que me llame para eso. Sí. Abu, déjame mandarle saludo a Nahuel, que hoy está cumpliendo años. A Nahuel Vaquero.
Dale. ¿Algún saludo más, algo que quieras agregar?
No, toda la gente de Jerez. Y la verdad que a todos, a mi familia primero, porque me banca en todo, porque como te decía, dejo de trabajar, me vengo, me cambio y toco, no estoy en mi cosa y siempre me bancaron, lo menos que me esperaba ya en la cancha, pues seguido, así que agradecerle a todos, muchas gracias a todos.
Silvio, el abrazo grande desde acá y bueno, en algún momento, en alguna cancha ya nos vamos a estar reencontrando.
Sí, ojalá que sea pronto, Gabo, así que saludos.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra de Silvio Benavides en las 40 preguntas. Se enfrentó a este desafío, respondió todo de buena manera. La verdad, el agradecimiento nos sumamos, y lo repetimos, ¿no? Al agradecimiento lo sumamos a la lista de los que pasaron por aquí, por esta sección. Y una vez más, ahora otro equipo que nos faltaba hacer, Tincho, los 11 de Colonia Seré, también ya están dentro de la lista de los que tuvieron a sus protagonistas en las 40 preguntas.
Sí, es un desafío que hemos instalado en esta cuarentena y que viene recorriendo todas las localidades, podemos decir. Faltaba que tuviera alguna escala Colonia Seré con la palabra de Benavides, obviamente un asterisco más que podemos echar, así que bueno, el agradecimiento para el jugador de los 11 por haberse prestado a contestar todas las preguntas y no esquivar ningún tema.
Exactamente, el agradecimiento lo repetimos para él, respondió a todo lo que representa a los 11 para él, cómo ve a la nueva generación de futbolistas que viene llegando al primer equipo, hablaba también de lo que representa a él y Coquín Rojas, otro de los grandes referentes que en algún momento ya vamos a estar entrevistando también, así que una nota muy interesante, sobre todo, claro, para la gente de los 11 de Colonia Seri, repasaba un poco también aquel año en el que estuvo en Atlético Rivadavia, donde, como él decía, por ahí por cuestiones laborales se le imposibilitaba jugar con continuidad los domingos, pero sumó algunos minutos en reserva y en el primer equipo. Cambiamos de tema, seguimos en el partido de Carlos Tejedor, pero nos vamos justamente a esa ciudad. Nos vamos de Seré a Tejedor para hablar con Ana Clara Isa, la directora de deportes, para ver cómo vienen todas las disciplinas respecto a protocolos, cómo se viene llevando lo que está habilitado, qué sería lo próximo en habilitarse y demás. Así que la presentamos y vamos a charlar con ella.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Ya lo habíamos anunciado, hoy para seguir hablando del deporte, de las diferentes disciplinas en nuestra región, ahora trasladándonos al partido de Carlos Tejedor, vamos a hablar con Ana Clara Isa, la directora de deportes de aquel distrito. La saludamos, la presentamos. Ana Clara, buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, por acá todo bien. Imagino que por allá muy atareada, con mucho trabajo respecto a protocolos, que se cumplan también los que están vigentes, trabajando en alguno a futuro y también con las actividades que ya se están realizando, ¿no?
Sí, acá está un toque movido. No nos podemos quejar en la situación en la cual estamos, comparándolo con otras localidades. Acá estamos mucho más tranquilos, tenemos muchas más actividades para hacer. Pero bueno, nunca... Creo que lo que le digo a todos, le comento a todos, que acá ahora estoy trabajando el triple que si no estuviéramos en cuarentena.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Siempre te saluda. Quería consultarte con respecto a cada una de las actividades que se van habilitando, por así decirlo. Creo que en Rivadavia hay algunas más que se han ido habilitando y que en Carlos Tejedor no, pero quisiera saber cuáles sí ya se pueden hacer ahí en Tejedor.
Bien, acá en Tejedor lo que tenemos habilitado por el momento son las caminatas, salir a correr y andar en bicicleta. Y bueno, lo que es tipo salida de esparcimiento con los nenes, que por ahí salen las familias. Pero bueno, serían las actividades básicas lo que tenemos acá en Tejedor todavía. El motivo por el cual no tenemos actividades habilitadas, más actividades como tiene, por ejemplo, Rivadavia, es porque, bueno, el comité de emergencias, el comité de crisis acá de Carlos Tejedor, junto, decidió acatar las órdenes de provincia y habilitar solamente lo que nos habilitan desde provincia. Más allá de que desde Nación ahora habilitaron a que cada distrito habilite las actividades que puedan, o sea, considerando la situación de cada uno, nosotros tenemos que mandar el protocolo a provincia y desde provincia después nos mandan el ok o el no para hacerlo. Por eso ahora estamos con estas tres actividades nada más, estamos esperando el ok para golf, para pádel, para tenis, para paleta, ahora presentamos uno que me piden los chicos de polo, y más que algo que nos tiene muy preocupados es el tema de los gimnasios. Consideramos hacer, aunque sea algún entrenamiento con grupos muy reducidos, al aire libre, quizás sin compartir los elementos, pero es algo que nos tiene preocupados porque hace 3 meses que están parados y no tienen un ingreso económico, los chicos tienen que pagar alquileres, es muy difícil la situación en la cual están pasando ellos.
Lo decías recién, ¿no? Trabajando mucho más por ahí que en una época normal, por decirlo de algún modo, o épocas a las que estábamos habituados antes, y también cómo repercute esto en los profes, en los gimnasios, en quienes dan clases particulares por ahí de pádel, de tenis, hablabas del golf. ¿Cómo hacen para justamente tratar de atender a todos aquellos que en medio de esta situación también se ve afectada su economía? Me imagino que debe ser constantemente estar hablando por teléfono, mensajes con cada uno de ellos.
No, ni hablar, es una situación muy difícil. Tratamos de ayudar a todos los que podemos. Lo que hicimos es algunos profes los tomamos, como quien dice, y le damos un sueldo para que nos ayuden en los controles de lo que son estas salidas que tenemos habilitadas acá en el distrito, tanto correr, andar en bicicleta y salir a caminar. Entonces estos profes, quieran o no, tienen otro ingreso. Así que no es mucho, pero bueno, tienen un ingreso. Antes que nada, ayudan obviamente a controlar lo que son todas estas salidas de esparcimiento, correr, andar en bicicleta. Y esa es la única forma que más o menos encontramos la vuelta para ayudarlos. Pero bueno, sí, hay mucha gente más que quedó sin esa ayuda. Imagínate que son miles de profes que trabajan en los clubes, que ya de hockey, patín, fútbol, son muchas disciplinas. Uno trata de estar presente en todas, pero a veces hace imposible. Pero bueno, en cierta manera estamos presentes de alguna forma.
¿Cómo es la respuesta de la gente a las actividades que ya han habilitado? ¿Notás que por ahí hay más gente que ahora empezó a caminar, a correr? ¿O es más o menos la misma gente que habitualmente hace este tipo de actividades en la localidad?
Mira, te soy sincera, teníamos un miedo bárbaro con esto de todo lo que fue las caminatas, empezó acá hace un mes y medio ya. El primer día teníamos un miedo de que sea un caos, imagínate que la gente había estado encerrado casi 2 meses y era su primer salida. Pero no, la gente respondió perfectamente, es más, se hizo una prueba piloto. Empezamos un lunes y dijimos, si el lunes funciona, seguimos, y si no funciona, se corta acá nomás. Así que nada, el lunes lo hicimos, la gente respondió de 10, los lunes, miércoles y viernes, y ya la semana siguiente lo hicimos la semana completa. En cuanto a ahora, que habilitamos hace 2 semanas salir a andar en bicicleta y correr, También la gente responde perfectamente, además al habilitar caminos de tierra, acceso, gente que se junta. Así que yo creo que lo que pedí, que fue responsabilidad y conciencia de toda la comunidad, de todo el tejedor, tuvimos una respuesta totalmente positiva.
Además, me imagino, y siguiendo un poco con este alineamiento de lo que veníamos hablando, de las actividades que ya están permitidas y de por ahí lo que están trabajando en cuanto a protocolos a un futuro cercano o inmediato, queda claro que se está dando prioridad a lo que son las actividades sin contacto físico con la otra persona. Me refiero al contacto físico, a ver, hago alusión a por ahí, no sé, un fútbol 5 o un partido de básquet, donde uno está en contacto permanente, hay un roce con el rival, con el adversario, con el compañero, ¿no? Está claro que se apunta primero a los deportes donde se puede mantener cierto distanciamiento.
Ni hablar, lo que estamos tratando de hacer son todos los que son deportes individuales y que más o menos podemos controlar esa distancia y evitar el contacto, como vos decías, ¿sabes? Obviamente que uno se muere de ganas del partido y de estar en contacto con los que está a esperar, tener prioridad en otras cosas y nada. Por suerte acá en Tejedor las cosas marchan bien, la respuesta a nosotros no pasamos de fase, eso se los quiero aclarar, vieron que la mayoría de los distritos pasaron lo que es fase 5, nosotros no pasamos, quedamos en fase 4, pero bueno, vamos bastante bien, ya te digo, a la espera de que la provincia nos den el ok en otros protocolos que hemos enviado y a seguir avanzando siempre que se pueda y siempre que tengamos el respaldo.
Te saco un poco de lo que tiene que ver con protocolos, habilitaciones y demás. Algo que por ahí vimos en redes sociales y que me llamó la atención, que entiendo que es desde la Secretaría de Deportes también, que han ido realizando entrevistas o transmisiones en vivo con diferentes personalidades del deporte de ahí de Carlos Tejedor. ¿De dónde surge esta iniciativa y si tiene que ver puntualmente con este periodo que por ahí no hay otras actividades o si lo piensan seguir haciendo? Porque creo que está muy bueno.
Sí, la idea de esto de las entrevistas deportivas por vía Instagram, por vivos, nada, se me ocurrió un día porque la verdad que las primeras semanas como que fueron, yo creo que críticas para todos, no estábamos acostumbrados, ahora ya más o menos nos acostumbramos y tenemos otras libertades, pero bueno, los primeros días eran totalmente distintos, a nada, acercarnos, compartir más o menos cómo estaba pasando cada deportista del distrito este periodo tan raro, tan atípico para todos, y funcionó genial. Tratamos de acercarnos a todos los deportes, porque la mayoría, yo le comentaba a Leo Carro, que es uno de los profes que me acompañan, que casi siempre las entrevistas que hacían ellos en las radios eran a los de fútbol, que a mí me interesaba acercarme más a los otros deportes y también tenerlos presentes porque son deportistas y merecen la misma importancia. Así que nada, él se copó, me ayudó en ese sentido con las notas. Así que nada, fue todo un éxito, funcionó bien y la queremos seguir haciendo. La idea era por esto de la cuarentena, pero a ver si funciona bien y todo. Y seguimos teniendo gente porque ya llevamos 32 entrevistados, el otro día sacamos la cuenta, seguiremos.
Respecto a esto de las entrevistas y demás, también por ahí te hace descubrir la faceta periodística, digamos, más allá de lo que venías realizando la dirección de deportes. Sos joven, ¿cómo es por ahí el hecho de decir, bueno, a tan corta edad estar a cargo de la dirección de deportes, estar al frente de las entrevistas? Tenés un montón de tareas a las que te tenés que ir involucrando a lo largo de este tiempo también. ¿Es verdad que estás trabajando más de lo habitual?
Sí, fue todo muy rápido, fueron cambios que no me los esperaba. Soy chica, todo el mundo me lo dice, qué chica, que sos para estar aquí, pero bueno, me gusta, no le tengo miedo a nada, no soy vergonzosa, así que todo lo que pueda lo encaro sin ningún problema.
Ana Clara, de parte nuestra, obviamente agradecerte por el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros a lo largo de estos minutos, para saber y conocer un poco más de cómo se viene viviendo todo esto en el partido de Carlos Tejedor. Como vos decías, por ahí siguen en fase 4, al contrario de otros distritos de alrededor que ya han avanzado a la fase 5, eso también tiene que ver un poco con que son menos las actividades que se han habilitado y demás, pero trabajando para poder avanzar a la fase 5 y también para poder darle lugar a más disciplinas, a más deportes y más actividades que vienen requiriéndolo desde la parte tanto física como la económica para los profesores, ayuda también en lo mental para quienes lo practican y demás, así que muy interesante poder saber cómo viene todo esto y repito el agradecimiento desde este lado.
Sí, sí, acá, bueno, te comento más o menos las actividades que están desde el área de deportes igual siguen funcionando, los chicos que lo manejan por lo que es grupos, por clases de Zoom, porque tenemos varios talleres desde acá, como de yoga, zumba, gimnasia artística, hockey, patín, siguen funcionando. Y bueno, en este momento tan atípico, nada, tenemos que seguir adelante, proponiendo todo lo que podamos para ayudar a la gente. También tenemos nuestro comedor que sigue funcionando. No juntamos a los chicos, pero sí les llevamos su vianda a cada una de sus casas. Son más de 110 chicos que todos los sábados los llevamos. Así que nada, cumpliendo el rol y tratando de llevar lo mejor posible esta cuarentena y este momento tan, tan distinto a lo que vivíamos.
Te repito el agradecimiento, bueno, las felicitaciones obviamente también por la labor cuando nos tocaba hablar también con Damián Morales, director de deportes del partido de Rivadavia, en este caso con vos, directora de deportes del partido de Carlos Tejedor, coincidían un poco los dos en esto, ¿no? Tienen que salir un poco de su función habitual, dedicarse también más a lo social, involucrarse en otras áreas, y bueno, también con más responsabilidades por ahí de lo que hacen habitualmente, así que las felicitaciones también, y bueno, el agradecimiento por en medio de todo esto, que les demanda mucho más tiempo, tomarte este ratito para poder hablar con nosotros y que la gente conozca cuál es la realidad que se está viviendo allá.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, a seguir metiéndole y aguantar un poquito más, que ya nos vamos a encontrar en alguna cancha o en algún encuentro deportivo.
Seguramente que sí, cuando todo esto pase, que ojalá sea pronto, ya nos estaremos reencontrando en algún evento deportivo. Un saludo grande.
Muchísimas gracias, un saludo, chicos.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Escuchábamos entonces, Tincho, a Ana Clara Isa, la directora de deportes del partido de Carlos Tejedor, dialogando con nosotros. El agradecimiento también para ella por la amabilidad, por atendernos, por tomarse un ratito en medio de todo esto, como ella mencionaba, ¿no? Un tiempo revolucionado, podemos decir, para quienes cumplen la función pública en distintos sectores, porque están tratando de una manera u otra siempre estar abocados y atentos a las diferentes cuestiones que tienen que atender y tratar de resolver en medio de esta pandemia, así que el agradecimiento para ella.
Sí, sin duda, era una palabra que nos faltaba escuchar, faltaba tener, obviamente tratamos los temas relacionados al deporte, tanto en Rivadavia como en Carlos Tejedor. Ya habíamos hablado, como vos decías, en algún momento con Daniel Morales del municipio de Rivadavia. Así que también el agradecimiento a Ana Clara Isa en este momento tan complicado y seguramente, como ella decía, tan cargado de diferentes responsabilidades, problemáticas que van surgiendo en medio de esta emergencia sanitaria. Para contextualizar y también para conocer, obviamente, la realidad del distrito de Carlos Tejedor y saber qué disciplinas están habilitadas, cuáles todavía no, cuáles podrían quedar habilitadas en los próximos días. Así que el agradecimiento para ella por tomarse estos minutos en medio de un contexto que obviamente para quienes ocupan cargos es muy complejo, sin duda.
Exactamente, repetimos el agradecimiento, Tincho. Desde acá nos vamos despidiendo, será hasta el martes, ¿sí? El lunes es feriado. Vamos a volver el martes al mediodía, como siempre, con más información, con más novedades, con más noticias. Desde acá el abrazo grande para todos. Tincho, te saludo a la distancia, buen fin de semana para vos.
Buen fin de semana, Agus, a seguir haciendo caso como siempre, ¿no? Como siempre decimos, a las recomendaciones, a los límites sobre todo que hay que cumplir y que son importantes en esta época de emergencia sanitaria, más allá de las distintas actividades que están volviendo, tanto en Rivadavia como en Carlos Tejedor. Para que esto continúe, para que esto avance, hay que cuidarlo también, entonces no hay que sobrepasar los límites o creer que está todo terminado, sino que todo lo contrario, hay que seguir haciendo las cosas bien.
Exactamente, a cuidarse, a quedarse en casa al menos el mayor tiempo posible, aprovechar a aquellos que tienen la oportunidad de salir a hacer alguna salida recreativa, de jugar, en el caso del partido de Rivadavia, está habilitado un turno de pádel, de pelota a paleta, siempre y cuando se respeten cada una de los protocolos y de las normativas vigentes a seguir. Ahora sí, el abrazo grande será en esta ocasión hasta el martes. que nos reencontremos al mediodía. Mientras tanto, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste, ok. En la radio, la 104.1 en América, también en Colonia Seregui, en Fortino Lavarría, la 99.9 en González Moreno, 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. El abrazo grande y buen fin de semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva, todos los derechos reservados.